Éxodo capítulo 20, versículo 12, nos dice la Escritura respecto al quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hemos estado viendo, entre otras cosas, que la relación familiar del padre y del hijo es un reflejo de la relación de Dios con el creyente, que es su hijo. Este es el modelo y el ejemplo que tenemos. Por lo tanto, no podemos pensar en otra cosa distinta al ejemplo que Dios mismo nos da. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Esto es una gran aberración a aquellos que defienden esta postura. Son criaturas de Dios, pero aquellos a quienes Él llama a la salvación por su gracia y su soberana voluntad son aquellos a quienes convierten sus hijos. Esta relación entre Dios y sus hijos está basada en el respeto que le debemos, en el honor que le debemos, y es guiada por la obediencia. Somos llamados a obedecer a la fe. Somos llamados a obedecer a nuestro Padre. Y es corregida por la disciplina. Hoy vamos a analizar, tomando como ejemplo esta relación de Dios con sus hijos, las relaciones de los padres con sus hijos, aplicadas también al entorno social en el que tristemente nos encontramos. Y para ello vamos a dirigir nuestra atención a los padres y a todo lo que en la mano de los padres nos ha sido puesto, para que veamos también cómo funciona la sociedad y cómo se mueve en este asunto. El apóstol, en la carta a los Efesios que leíamos, nos dice: a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y esto es importante. Es importante que lo ubiquemos en su contexto, viendo la situación, sobre todo de la sociedad actual, ya que estamos no en una crisis económica, es que estamos en una crisis terriblemente mayor a nivel espiritual. Y especialmente está relacionada, o se manifiesta de una manera más espectacular, con este asunto de las relaciones padres e hijos, y especialmente con la disciplina. La disciplina. El tema de la disciplina lo podemos ver en el hogar, donde la disciplina no existe, y cuando digo disciplina no me refiero a darle azotes al niño, me refiero a tener disciplina para saber qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Son las normas que existen en el hogar, son las normas que existen en el colegio, son las normas que existen en la empresa, son las normas que existen en la sociedad. Pero esto no es lo que funciona en la sociedad en la que vivimos. Nuestra sociedad sigue y vive a su antojo. Lo único que le importa a la sociedad en general son las diversiones, trabajar cada día menos, tener dinero, eso sí, para el ocio sin control, demandar cada vez más, más y más, e intentar conseguir la mal llamada felicidad por estos medios. Y si esto es el objetivo fundamental de la sociedad en la que vivimos, tenemos que decir que esto no nos llevará sino a un fracaso completo y total, como de hecho es lo que podemos ver en el mundo que nos envuelve. La gente cree que esto es lo mejor que puede hacer: el ocio sin control, el divertimento y el estar haciendo cada uno lo que se le antoje de acuerdo al deseo de su corazón. Pero tenemos que recordar la historia y ver que en las épocas de la historia cuando esto ha ocurrido ha sido un desastre caótico. Nos tenemos que preguntar por qué conquistaron los godos, los vándalos y otros pueblos bárbaros sin cultura, por qué conquistaron al Imperio Romano. ¿Por qué lo pudieron conquistar? Un imperio que tenía bajo su control y su dominio a todo el mundo conocido, todo el mundo antiguo. Es que esta gente eran superiores militarmente, tenían grandes ejércitos y por eso pudieron acabar con el terrible y temible ejército del Imperio Romano. Es que sus ejércitos eran mayores. Los historiadores, cuando nos hablan de este asunto, nos dicen que solamente existe una respuesta a la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio sobrevino por ese espíritu de indulgencia que había invadido la sociedad romana. El divertimento, el ocio sin control, los grandes anfiteatros para ver a los gladiadores, para ver todo tipo de cosas, o las famosas palabras aquellas que recordaréis cuando todos le decían al César: pan y circo, danos pan y circo y con eso tenemos suficiente, hicieron que el Imperio Romano se desintegrase moralmente, y esa fue la causa principal de su caída. No fue la supremacía del poder de los ejércitos que le invadieron. Fue la desintegración interna lo que arruinó al grandioso imperio romano. Y en la actualidad el hecho realmente alarmante es que estamos presenciando una decadencia similar en los países occidentales. En la sociedad de hoy no hay disciplina, no hay responsabilidad. Porque como venimos del mono y además se achacan todos los temas a que tiene un problema psicológico o psiquiátrico, parece que aquí todos estamos que ni nos enteramos de las cosas que se hacen mal y casi no hay responsabilidad por aquellas cosas que se hacen mal. Este espíritu es característico de un periodo social en absoluta decadencia. Lo que importa es satisfacer los deseos. Y para eso están los deportes, están las bebidas, están las drogas, está el culto al cuerpo. Y todo esto es lo que se ha impuesto desde la sociedad en la que vivimos. Es la idolatría social la que nos envuelve por completo. A esto le sumamos que los medios no de comunicación, sino de manipulación, evitan que cada uno piense por sí mismo. Nos dicen ya lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que creer, cómo lo tenemos que creer y hacia dónde tenemos que ir. Ellos son los que piensan por la gente. Y la gente vemos cómo en general se sienta a escuchar a estos medios de manipulación para que pensemos de acuerdo a lo que ellos nos dicen que tenemos que pensar. Esta es una de las manifestaciones de la crisis en la que estamos viviendo de decadencia moral y también una crisis en la disciplina. Debemos aprender a disciplinar nuestras mentes. Y eso requiere, como decía antes, esfuerzo y sacrificio. Porque primero, antes que disciplinar a nuestros hijos, tenemos que disciplinarnos nosotros, tenemos que disciplinar nuestras mentes. Debemos aprender a disciplinarnos, a ser rigurosos en nuestras conductas, en nuestra actitud y en nuestro juicio. Tenemos que ser rigurosos. Tenemos que aprender a que otros no piensen por nosotros. Y cuando nosotros aprendamos esto, también lo haremos con nuestros hijos. Les tenemos que enseñar a pensar, no a que otros piensen por ellos, a pensar. Por esta razón la escritura nos habla de la disciplina equilibrada. La disciplina algunas veces tiene que ver con la vara, pero en muchísimos casos tiene que ver con la disciplina mental. Es decir, tengo que hacer lo que debo hacer, no lo que quiero, no lo que me gustaría, lo que debo. Y normalmente lo que debo hacer está en contraposición con lo que me gustaría. Normalmente es así. Un aspecto de la disciplina dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Con este principio que nos enseña aquí el libro de Proverbios, el 99,9% de la sociedad en la que vivimos aborrece a sus hijos, porque detienen el castigo para sus hijos. La otra cara de la moneda que nos dice Pablo en Efesios 6, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Así que la disciplina tiene que estar presente en todos los aspectos de la vida. Ni podemos excedernos con la disciplina para no provocar a los hijos a ira, sobre todo cuando se aplican disciplinas injustas, pero también tenemos que tener en cuenta la enseñanza de Proverbios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y repito, no se está hablando siempre de castigo físico, no se está hablando de darle un azote, se está hablando de mantener unas normas estrictas para que el niño sepa quién es el que lleva el control y las normas y su mente se adapte a someterse a las normas. En nuestros días la palabra disciplina le produce a la mayor parte de la sociedad sarpullidos. No pueden entender esto de la disciplina, no lo pueden entender. Lo que nos afecta particularmente a los cristianos es que, según nos recuerdan las escrituras, debemos ser como luces en el mundo. Debemos ser como sal en la tierra. Debemos ser una ciudad puesta sobre un monte que ilumina y que se sabe dónde está la meta, dónde está el destino. No hay otra esperanza para el mundo sino la de la luz que proviene de la enseñanza bíblica y a la que todos nosotros somos los principales exponentes en transmitirla. Es imprescindible para la salvación del hombre esa luz y es necesaria para la prosperidad de la sociedad y para el futuro de las naciones. Es necesaria. Por lo tanto, es muy importante que como cristianos observemos y entendamos cuidadosamente la enseñanza de las Escrituras, porque a nosotros nos corresponde dar un ejemplo a nuestra sociedad de cómo tenemos que vivir en este mundo, aunque tengamos a toda la sociedad en contra. Cuando se enciende una luz, tiene en contra toda la oscuridad. pero eso no impide que la luz esté y produzca su efecto. ¿Dónde ponemos una luz? Donde todo está cubierto de oscuridad, ahí aparece la luz. Y nosotros, en medio de una sociedad que es contraria a todas las enseñanzas de las escrituras, que las ridiculiza, las menosprecia, blasfema contra ellas y nos llama de todo, nosotros tenemos que seguir siendo la luz en medio de esta sociedad, porque Dios sabrá lo que hace con la luz y a quienes llama, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra función aunque tengamos en contra la sociedad que nos rodea. Lo que nos impresiona en el mundo en el que vivimos es el gran cambio que ha ocurrido durante los últimos años respecto al tema de la disciplina. Hay toda una revolución en cuanto a la actitud de la gente hacia la disciplina. Hace algunas décadas teníamos una conducta represiva. Nosotros, que no somos excesivamente mayores, recordamos cómo nuestros padres, con solamente mirarnos, no hacía falta que nos dijeran nada. La mirada era suficiente para que supiésemos qué es lo que teníamos que hacer. Hoy a los niños hay que repetirle las cosas 18.529 veces y encima no se enteran. Parece ser que el oído, en la evolución del mono, ha perdido su efecto. En su concepto de paternidad y de la disciplina familiar, en los antiguos había un elemento de tiranía también, tiranía. Pero de un tiempo a esta parte se ha operado un cambio completamente contrario. Y hoy estamos envueltos en una situación que es lo opuesto. Ahora tenemos la tendencia a dejar de lado todo lo que tenga que ver con la disciplina. No te molestes. No te esfuerces, no te sacrifiques, tranquilo, comodidad. Esto es parte de una actitud general que, como sabéis, llega a hablar del rechazo a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Pero todo esto es una corriente muy meditada. Es una actitud general de un rechazo al castigo, especialmente si se trata del castigo corporal, y desde luego es un rechazo a la pena capital. Porque todo esto es una corriente de moda. Hay una oposición general a la idea de justicia que conlleve castigo. Todos estos términos son menospreciados y son odiados, porque hoy somos ya gente que está en otra dimensión. Pocas veces se escucha la defensa de alguna situación en términos referidos a la justicia, a la verdad, al derecho y a la rectitud. Pocas veces encontramos defensas de estos principios. Más bien, en nuestros días nos encontramos tolerancia. Los terroristas matan, pero tenemos que ser tolerantes. Es que el otro puso su cabeza delante y el otro apretó el gatillo. ¿Qué le vamos a hacer? Que te hubiera quitado la cabeza. En nuestros días se habla de felicidad. Tenemos que ser felices. Se habla de paz. Se habla de diálogo. Se habla de democracia. Se habla de talante. Pero la justicia no aparece. La disciplina y el castigo, cuando se transgreden las normas, no aparece. Lo más destacable es que esta posición se vuelve bastante perversa cuando se introduce dentro de las iglesias, como si fuera algo que tiene que ver con el cristianismo, y especialmente en las enseñanzas del Nuevo Testamento respecto a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y esta es una manipulación bastante perversa, porque con frecuencia se menciona el Antiguo Testamento con un cierto desdén de desprecio, dando una idea de que quienes vivían en esa época eran unos tiranos que adoraban al Dios del Antiguo Testamento, que por supuesto era también un Dios tirano, y que nosotros ya estamos en la época de la gracia, que la acabamos de descubrir. Nosotros no creemos en ese Dios del Antiguo Testamento, creemos en el Dios de amor del Nuevo, donde todo es amor, todo es maravilloso, todo es muy bonito, todo es amor, tolerancia y comprensión. Esto es lo que se ha infiltrado dentro de la iglesia, al mismo paso que la sociedad ha cambiado su mentalidad. Y lo que nos encontramos es que esto es una perversión de la enseñanza bíblica y de la voluntad revelada de Dios, porque toda la escritura, dice Pablo, es útil. Toda la escritura, y cuando Pablo está escribiendo, para él toda la escritura era el Antiguo Testamento. Curioso. Toda la escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de capacitarnos para toda buena obra. Esto es lo que hace la ley. Esto es lo que hace la escritura, el Antiguo Testamento. Capacitar al hombre para que viva en este mundo. La idea básica detrás de este concepto que se ha introducido en la Iglesia es que la naturaleza humana es buena, es que somos buenos. El ser humano es bueno, es lo que piensa la gente de fuera, pero es que en la Iglesia también lo piensan. El ser humano es bueno. Y esa es la filosofía fundamental que ha barrido por completo la doctrina del pecado que debe ser predicada, la doctrina de la ley que debe ser predicada. Por lo tanto, si no tenemos la doctrina del pecado ni la ley, ¿cómo vamos a llevar a los hombres a Cristo? Porque habría que preguntarse de qué se tienen que arrepentir si no saben que han pecado y si tampoco saben que hay una ley que es inflexible con el pecado. De esta manera, pervirtiendo el mensaje, se hace creer que el hombre, por ser bueno, tiene que potenciarse en él toda su personalidad. Y en cuanto a la vida del niño, en cuanto al niño, es exactamente esto. Tenemos que potenciar toda la personalidad del niño. Por eso no debemos reprocharles a los niños si hacen algo malo, porque podemos herir su sensibilidad. Podemos frustrarles su futuro. Podemos hacerles llevar una carga que les suma y les quite su autoego. No debemos poner ningún control sobre los niños. No debemos administrarle ningún castigo, ninguna corrección, porque eso supondría que somos represivos, y nosotros no queremos ser represivos, somos tolerantes, como la sociedad que nos envuelve. Fijaos que durante los últimos años los métodos de enseñanza han venido en este mismo sentido. No hay que obligar al niño ni forzarle a nada. Que haga lo que quiera. Y eso también se ha introducido en la Iglesia. En la Iglesia se ha convertido en un lugar donde ya no hace falta predicar de la ira de Dios. Donde no hace falta predicar que la ira de Dios se revela contra el pecador, contra el mundo. Sino que se predica únicamente del amor. Y se le pide por favor a los oyentes, se le pide por favor a quienes escuchan el mensaje, por favor, que no dejen a Dios, porque el que es creador de los cielos y de la tierra, quien por su sola palabra creó todo el universo, visible e invisible, se sentirá muy mal si alguien se aleja de él. Dios está ahí con la mano extendida, a ver si a alguno se le ocurre coger su mano y no dejarlo abandonado. Esto es realmente patético, es una perversión del mensaje del Evangelio. Vemos que lo que ocurre en la sociedad se transmite a la Iglesia. Y el mensaje que tiene la sociedad se cristianiza y se mete en la Iglesia. Y esto es lo que pasa también con los niños. En la antigüedad los niños tenían que aprender de memoria las tablas de multiplicar, de memoria. La lista de los reyes godos, las cordilleras, los ríos, las ciudades, los nombres de los personajes ilustres. Era algo que se hacía mecánicamente y que te tenías que aprender porque era lo que necesitabas. No es lo que a uno le gustaba. ¿Para qué nos hace falta la lista de los reyes godos? Pues luego ves que es útil para el conocimiento general de la historia. Porque los godos precisamente invadieron Roma y llegaron hasta España. Por lo tanto, es importante saber cuál es nuestra historia. No es algo que me tenían que preguntar si me interesaba o no me interesaba, sino que me iba a servir de cultura general para saber quién soy en el mundo en el que estoy, cuál es la sociedad en la que me he movido y cuál es la historia de la sociedad en la que estoy participando. Pero ahora parece que todo aquello estaba equivocado, porque no desarrollaba la personalidad del niño. La enseñanza tiene que ser presentada de forma amena y atractiva para el niño. Y el resultado de este tipo de enseñanza nos muestra que muchos no saben multiplicar. Muchos no saben las tablas de multiplicación. Muchos no saben hacer una ecuación matemática. Muchos no saben quién fue Tirso de Molina. Nosotros vivimos en la calle Tirso de Molina y cuando doy los datos, si la persona a quien se lo doy es joven, no tiene ni idea de quién era Tirso de Molina, cuando es uno de los personajes más célebres en la literatura española, que es la literatura universal. Muchos no saben quién fue Cicerón, ni por supuesto saben quién fue Alejandro Magno. Lo único que saben es que se quieren divertir. A esto hemos llegado. Se nos dice que no hay que castigar a los niños, sino que hay que apelar a su conciencia, mostrarles su error, darles un buen ejemplo y luego premiarles por su ejemplo, premiarles cuando hacen las cosas bien. Los niños entonces asumen que si cada vez que hacen las cosas bien se le premia, eso implica que si tú no le das un premio, no van a hacer las cosas bien. Y eso implica que las cosas no las van a hacer por principios, sino por el interés que le supone que le vas a dar un premio cada vez que hacen las cosas bien. con lo cual ya estamos pervirtiendo el sentido de las cosas. Se nos dice, por ejemplo, que las cárceles tienen que ser atendidas por profesionales de la salud mental. La cárcel es un lugar donde se debe recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico. La sociedad en la que vivimos dice que no se debe castigar al preso por lo que ha hecho. No, porque es esencialmente un hombre bueno. Lo que hay que hacer es motivar esa buena voluntad, esa bondad que hay innata en el corazón del hombre, y promoverla. Hay que mostrarle el bien, hay que mostrarle el mal de sus propias ideas, lo que ha hecho en contra de la sociedad, y pronto veremos cómo reconoce sus errores, se arrepiente, y así, mediante tratamientos psicológicos y psiquiátricos, estaremos reformando al hombre y edificando su carácter y su personalidad. Esto es lo que se defiende desde las altas esferas de las distintas instituciones. Por lo cual, hoy ya no hay una idea para tratar el crimen y castigarlo. No. La cárcel ya no persigue el que el culpable pague por sus delitos, sino que es el lugar donde va a ser reformado. Pero fijaos cómo todo esto que se da en la sociedad se mete en la iglesia. Toda esta corriente que nos invade también se aplica a la educación de los hijos. Si un niño no se comporta en la escuela como debe, entonces se le envía al psicólogo de los niños. Todo el mundo debe ser tratado psicológicamente. No se puede castigar a los niños, deben ser tratados psicológicamente. De modo que cuando el maestro es incapaz para mantener la disciplina, el niño es enviado al psicólogo infantil, y que le receten unas pastillas para que el niño, de la noche a la mañana, obedezca. Como si esto fuera un tema únicamente de una receta. Todo esto se introduce en la iglesia y se disfraza, como decía antes, con la pretensión de que el Nuevo Testamento está en contraste con el Antiguo, y que también, si los creyentes tienen algún problema, que acudan al psicólogo. Y muchos pastores estudian psicología para así ser psicólogos y entonces dar sesiones de psicología. Esto, en ese entorno, nos deberíamos preguntar, ¿y la palabra de Dios para qué nos sirve? ¿Por qué estamos en una iglesia predicando el Evangelio? Si toda la escritura es útil para todas y cada una de las áreas de nuestra vida, que afecta a todas las áreas, que nos afecta psicológicamente, que nos afecta al corazón, es decir, afecta a la voluntad, al corazón, a los sentimientos, y afecta también a la mente, afecta a todo el ser. En la escritura encontramos todo lo que necesitamos que afecta al ser humano, porque el problema del ser humano fundamentalmente no es que es un ser bueno, sino que es malo por naturaleza, está corrompido. Y la escritura nos muestra todo el tratamiento que tiene que tener alguien que está corrompido. Pero desde el momento en el que uno acepta que el hombre es bueno, la escritura evidentemente no nos sirve para nada, porque la escritura nos habla precisamente de lo contrario. La iglesia, por tanto, ha quedado convertida en un club social donde la gente va a divertirse y a entretenerse. No quieren que se les hable de la condenación, no quieren que se les hable de su pecado concreto, no quieren que se les hable de la ley, no quieren que se les hable del juicio, no quieren que se les hable de la justicia, ni de la ira de Dios, ni de la muerte eterna, ni de los delitos. No quieren que se hable de esto. Venimos a entretenernos, a pasarlo bien, a estar cantando si es posible con música un poco movida, que podamos disfrutar moviendo el esqueleto, y así nos vamos tan contentos cuando salimos de la iglesia. Pero si dejamos de hablar de todas estas cosas que hemos dicho, ¿cómo podrán los hombres ir corriendo a Cristo? ¿Qué función tiene Cristo cuando el hombre se cree bueno? ¿Se cree que no necesita que le sea predicado nada de la condenación, ni de la ira de Dios, ni de la ley, ni del juicio, ni de la muerte eterna, porque él es bueno? Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el sentido y el significado de la muerte de Cristo? ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Pablo dice, Cristo vino a este mundo para morir por los pecadores, de lo cual yo soy el primero, y detalla sus pecados. Perseguía a la iglesia. Pero si la gente se cree buena persona, ¿por qué iba a necesitar un salvador? ¿Para salvarme de qué? ¿Por qué razón Dios me va a condenar si yo soy bueno? Como todos son tan buenos, es muy raro encontrar una iglesia donde se aplique la disciplina a sus miembros. Es muy raro. Como también es raro encontrar alguna familia que discipline a sus hijos. También es raro. Pero es así como Dios trata con su pueblo. Lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y sin duda lo hará en el futuro. el que nuestra sociedad deseche literalmente toda disciplina y todo castigo, que el niño sea como quiera ser y que cada uno haga lo que bien le parezca, es una aberración y un contrasentido con la enseñanza de la Escritura. Lo opuesto a la disciplina equivocada, que es la que se aplica en muchos casos, no es la ausencia de disciplina, que es lo que hoy se aplica. Los niños están sin disciplina, sino una disciplina correcta. Hay que aplicar verdadera disciplina. Verdadera disciplina. Y esto es lo que encontramos aquí en Efesios 6. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor. Y para limitar que los padres se vayan más allá de sus competencias, les dice también Pablo: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, primero los niños tienen que saber que lo que se está enseñando en la casa, las normas de la casa son justas y son admitidas por todos. Y cuando eso está puesto en su sitio, esos son los límites. Para los niños, esos son los límites. Y para los padres también. Sometedlos a disciplina, dice Pablo. Pero no permitáis que sea una disciplina equivocada, sino que sea el tipo correcto de disciplina. Y ahí necesitamos mucha formación los padres para no excedernos en la disciplina con los niños. Pero la tragedia de hoy, con su pensamiento superficial, es que asumir la disciplina está muy mal, cuando lo que hacen es asumir disciplina equivocada. Y para no asumir una disciplina equivocada, lo mejor es quitar todo tipo de disciplina, lo cual se convierte en una auténtica falacia. Esto no lo encontramos también en las doctrinas de la Iglesia. Toda posición que dice solo la ley, o toda posición que dice solo la gracia, necesariamente están equivocadas, porque ni es solo la ley ni es solo la gracia. En la Biblia encontramos ley y en la Biblia encontramos gracia. El tema no es la ley o la gracia, sino la ley y la gracia. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Había gracia en el Antiguo Testamento, cuando vemos todas las ofrendas quemadas, todos los sacrificios, todo lo que estaban haciendo era una manifestación de la gracia de Dios para enseñarle a los pecadores cuál era el camino y cuál era el motivo por el que tenían que presentar estas ofrendas delante de Dios y quién iba a ser el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, que iba a ser el cumplimiento exacto de todas esas ceremonias que ellos llevaban durante siglos y siglos. Dios mismo había ordenado que esto fuera así. Pero en la Escritura también encontramos la ley, y la ley contiene gracia. Nunca debemos decir que la gracia significa ausencia de ley, porque eso sería antinomianismo y eso está completamente condenado en el Nuevo Testamento. Hay muchos cristianos que dicen: nosotros, como ya hemos repetido en esta serie, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¡Qué bien! O sea, la ley para nosotros ya no nos dice nada. Podemos pecar lo que queramos, porque nosotros ya no estamos bajo la ley. Podemos adulterar, matar, robar, mentir, sin problemas, porque nosotros no estamos bajo la ley. Estas falsas deducciones son condenadas en las epístolas a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses y en los tres primeros capítulos de Apocalipsis. Es una falacia pensar que cuando hay gracia ya no hay un elemento ninguno de ley, sino que la gracia es una especie de licencia para hacer cada uno lo que quiere. Esta es una contradicción de la enseñanza bíblica referida tanto a la ley como a la gracia. Hay gracia en la ley y hay ley en la gracia. Y como cristianos, dice Pablo, no estamos sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo y la ley de Dios es exactamente la misma. La enseñanza de las Escrituras nos enseña que hay disciplina en todas las áreas de la vida. Y en la vida cotidiana también hay disciplina. La hay, fijaos, en el mundo en el que vivimos, en los temas morales no hay ninguna disciplina. Pero fijaos como para pagar impuestos sí que hay disciplina. Caramba. Ahí no dice el gobierno: bueno, vamos a ser tolerantes, vamos a ser comprensivos, no paguéis impuestos, vamos a efectuar un diálogo, vamos a dialogar con los contribuyentes para ver qué podemos hacer. Y bueno, si alguno no paga sus impuestos durante 5 años, se lo perdonamos, venga, pobrecito. Esto es inadmisible. Tú pasas 5 años sin pagar impuestos y te vas a la cárcel directamente. Y no hay tolerancia, ni talante, ni democracia, no hay nada. Es o pagas o te vas a la cárcel. Elige. Entonces, porque en esos temas físicos sí que hay rigurosidad en las normas y en las leyes, y en los temas morales ha desaparecido absolutamente todo. La ley fue dada por Dios para que los hombres pudieran darse cuenta de su situación, de la situación en la que se encontraban, y que, conociendo la situación en la que se encuentran, de absoluta condenación, corrieran a Cristo, que es el único que le podría librar al hombre de las imputaciones que la ley hace. Por tanto, esa idea moderna malinterpreta totalmente tanto la ley como la gracia. Es una perversión de la doctrina. Es contraria a las enseñanzas de las Escrituras. Se ha cambiado la verdad de la doctrina bíblica por la filosofía humana. Todos somos buenos, no nos hace falta la ley, porque todos somos buenos. La enseñanza moderna demuestra una ignorancia total de la doctrina bíblica. Ignorancia completa. El cuadro de Dios que se hace el hombre creyente moderno que va a la iglesia y que mueve su esqueleto juntamente con los demás para pasar un buen rato, no proviene de las Escrituras. Proviene de su propia mente, de su fantasía y de la moda social del momento en el que nos ha tocado vivir. Cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la usa como palabra de Dios, porque de entrada ya piensa, en contra de lo que dice la Escritura, que el hombre es bueno por naturaleza. Cuando la Escritura dice, no hay justo ni uno, no hay quien haga el bien. Nadie, todo el mundo se apartó. Éramos enemigos de Dios, éramos hijos de ira. Esto es lo que dice la Escritura. El hombre ha creado un Dios a su propia imagen, un Dios que debe ser una antítesis exacta del padre tirano. En la antigüedad teníamos padres tiranos, pues hoy tenemos todo lo contrario, padres completamente permisivos. Esta es la idea del cristiano medio de hoy en su relación con su padre celestial, y eso es lo mismo que aplica en su casa. Si mi relación con mi padre celestial es que me perdona todo, que da todo igual y que puedo hacer con él lo que me dé la gana, evidentemente es la enseñanza que se imparte a los niños. En la antigüedad estaban en el polo opuesto. El Dios eterno es un Dios tirano, es un Dios completamente irado todos los días, pero en el sentido de que cada día me flagela, es un Dios envuelto en oscuridad, que lo único que hace es ocasionarme problemas, con lo cual eso es lo que transmitían a sus hijos. Hoy nos hemos ido al caso contrario. Pues es lo que se aplica en la disciplina de la casa. Pero el Señor Jesucristo, cuando predicó en este mundo, creyó y habló del Dios del Antiguo Testamento. Él mismo dijo: no penséis que he venido para destruir la ley o los profetas. No he venido para destruirlos, sino para cumplirlos. He venido para hacer exactamente la voluntad de mi Padre. Él creía en el Dios que se reveló a Moisés en el monte Sinaí, dándole los 10 mandamientos. El Señor creyó y aceptó toda la enseñanza del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Los apóstoles predicaron sobre la base del Antiguo Testamento. El Dios que se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras es un Dios santo, y esto lo vemos en todos los escritos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, nos indican que debemos acercarnos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso, esa cita se halla en Hebreos 12:29, que cita a Deuteronomio 4:24. Con lo cual, continuamente vemos la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. No es un Dios tirano el del Antiguo y un Dios amoroso el del Nuevo. Es el mismo Dios que se ha ido manifestando a su pueblo a lo largo de los siglos y de las edades. Cuando estudiamos en profundidad las Escrituras, se nos muestra que Dios es infinitamente santo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es justicia. Dios también es amor. Pero Dios también es otras muchas cosas en las cuales no hay contradicción. Dios es ira, Dios es vengador de su pueblo, Dios es justicia, Dios es terrible, Dios es temible, Dios es amor, Dios es paz, Dios es consuelo. Pero está todo. No está una cosa aparte de las otras, está todo dentro del carácter y de los atributos de Dios. Y esta es la revelación de las Escrituras. Y la idea de que Dios puede pasar por alto el pecado y hacer como si no lo hubiese visto, perdonar a cada pecador y no sentir ira hacia el pecador, no castigar al pecador, no solamente es una negación del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. La idea de hoy de que no hay que marcar las normas y pasar por alto el castigo que supone violar las normas es un desafío a los principios de la Escritura. Dios castiga el pecado. Dios dice, por aquí no puedes pasar. Si pasas, hay castigo. Esto es lo que Dios dice. Esta es la enseñanza que nos da. Y esto es lo que nosotros también debemos enseñar a nuestros hijos. Las normas son que hasta aquí puedes llegar. Si pasas de esta norma, sabes que hay un castigo. Y cuando pase, nosotros tenemos que ejecutar el castigo. Porque el niño estaba advertido. Es él quien ha elegido pasar las, pasar por alto las normas. Por lo tanto, es justo que reciba lo que él mismo ha elegido, y él ha elegido saltarse las normas. Y nosotros tenemos que cumplir con lo que hemos establecido en el hogar. Si no queremos ser tomados, porque no somos nadie, porque no tenemos autoridad, y el niño entonces nos toma el pulso, y da igual lo que haga, porque no recibirá ninguna corrección ni ningún castigo. Da igual que no pongamos normas, mejor no pongamos normas, porque así evitaremos que los niños piensen que somos unas personas que no se corresponden sus palabras con sus hechos. Si el niño se salta una norma que ha sido establecida y sabe hasta dónde tiene que llegar y se la salta, es el niño el que está eligiendo el camino que quiere seguir, y somos nosotros, por tanto, quienes tienen que aplicarle la disciplina que hemos marcado para ese tema concreto. En la iglesia, comparamos de nuevo, pasa exactamente lo mismo. Dios dice cuál es el camino para la salvación. Dios habló y nuestro Señor Jesucristo siguió manifestando cómo hay un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, habló del infierno, habló de la condenación y de que todos aquellos que no tengan a Cristo en su corazón, ese será el lugar al que van a ir directos. Es Cristo mismo quien nos habla de la división que hay entre ovejas y cabras. Es el quien nos dice y quien le dice a ciertos hombres: apartaos de mí, nunca os conocí. Es el a quien no, a otros les dice que son unos hipócritas, que son unos sepulcros blanqueados, que están podridos por dentro. Es el quien dice todas estas cosas. Si cogemos estos mensajes del Señor en este ambiente de talante, de no pasa nada, tranquilo, veremos que chocan radicalmente. Pero esto es el mensaje de las Escrituras. Nada puede ser tan monstruoso como esta enseñanza moderna que se disfraza con nombre cristiano, cuando nos hace querer entender a un Dios que no es el Dios de las Escrituras, sino es un Dios según la sociedad en la que vivimos. Tolerante, con buen talante, muy amoroso, no pasa nada. Es una negación de la doctrina bíblica de Dios tal y como se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto, que ha expresado con absoluta claridad que va a castigar el pecado y la transgresión. Y esto lo ha hecho muchas veces en el pasado, lo ha hecho en el transcurso de la historia. Dios castigó a sus propios hijos por causa de sus transgresiones, castigó a Israel por causa de sus transgresiones, los envió al cautiverio. Estuvieron 70 años en la época de Daniel y otros muchos años antes y después. Levantó a los asirios para castigar a su pueblo, levantó a los caldeos como instrumento suyo para azotar a su pueblo, para arrasar absolutamente toda aquella tierra, para destruir el templo que había sido erigido según su modelo. Y los israelitas pensaban: hombre, tenemos el templo de Dios aquí, nadie nos podrá tocar porque tenemos el templo. Pues Dios derribó el templo por completo a mano de los caldeos. El apóstol Pablo enseña explícitamente en Romanos 1:18 que Dios castiga el pecado y que a veces lo hace abandonando al mundo a su propia maldad y a su propia iniquidad. Los deja que se destruyan completamente. Y cada vez resulta más claro que esto es lo que está sucediendo en nuestros días, que los hombres están cegados por la psicología moderna, que no quieren ver absolutamente nada de lo que hay en las Escrituras. Lo más triste es que esto esté dentro de las iglesias y que se hablen más de conceptos psicológicos, de conceptos de bondad, de que el hombre es bueno, de que Dios es muy bueno, de que todos somos buenos y de que, como todos somos buenos, pues vamos a hacer otras cosas. Son muchos los que en las iglesias predican esto y siguen esta corriente, que es la corriente de este mundo. A esto se le suma la moda del momento para que los hijos no sean corregidos, para que los hijos se creen con todos los derechos y sin ninguna responsabilidad. Con lo cual tenemos en casa auténticos vagos, auténticas personas que no tienen responsabilidad de ningún tipo y que el día de mañana no sabrán vivir por sí mismos, ni ser luz, por supuesto, ni ser sal, ni estar como una ciudad puesta sobre un monte. No sabrán hacer absolutamente nada, ni cumplirán el propósito por el cual estamos en este mundo. Así que tenemos una ardua tarea por delante, viendo el mundo que nos envuelve y recordando las palabras que decíamos del libro de Proverbios: el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. El que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Vamos a terminar en oración.